quisiera transmitir a los oyentes de La Luz del Misterio mis mejores deseos. La vida es algo divertido, es algo dinámico, donde suceden cosas, y lo que me gustaría que los oyentes de este espacio y a mí mismo nos sucediera, lleno de inquietudes, y que así nos mantuviésemos alertas y vivos. Un abrazo para todos.
Millones de personas en el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. Y si eso fuese cierto, ¿esos alienígenas ancestrales forman parte de nuestra historia? Y si fuese así, ¿podremos encontrar la prueba reveladora cuando exploremos el misterio más allá de Nazca?
La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
Hola, muy buenas, bienvenidos a la sintonía de London Radio Wall. Comenzamos una nueva emisión de radio de La Luz del Misterio. Desde aquí, desde el centro de Europa, desde el centro de Londres. Bienvenido seas a esta nueva experiencia de radio. Hoy un viaje de radio sorprendente también, donde nos va a guiar a conocer uno de los temas más controvertidos. Lleva ya cerca de un año y medio con muchas controversias, no solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales. Mucha gente que habla de una forma desinteresada y sin conocimiento realmente de lo que son ese tema tan llevado y traído que nos llega desde Perú. Lo hemos ido comentando en algunas ocasiones cuando hemos conectado con algún compañero, investigador o guía desde el Perú. Esas momias que fueron encontradas en Nazca, en la zona de Paracas. Unas extrañas momias, una de ellas, la llamada María, que ha traído de cabeza a investigadores. Entre nosotros se va a encontrar, conectaremos con Campeche, con México, con uno de los biólogos que pudo tocar y medir estas momias. Él es el doctor José de la Cruz Ríos López. Es uno de los expertos, uno de los científicos que ha podido, como digo, ver y tocar estas momias. En este caso son cuatro momias, pero se sabe de más momias que se han encontrado en la zona de Paracas, de Nazca. Bueno, toda una controversia porque quien encontró estas momias pues era un tal Mario Huaquero, individuo que, bueno, como otros tantos huaqueros que intentan indagar en zonas arqueológicas para, bueno, expoliarlas y seguramente sacar buen dinero de ese patrimonio cultural, en este caso del Perú. Pero bueno, hay un gran número de investigadores que ha estado detrás también de estas momias. También de compañeros, de periodistas, pero entre ellos, por ejemplo, José Zalce, que es el forense militar, que también, bueno, pues ha estado estudiando estas momias. Estas cuatro momias, entre ellas, como digo, María, la más emblemática, la más grande. Las otras son más pequeñas y, bueno, se les ha dado en llamar a una de ellas, Victoria, Albert y Josefina. Cuatro extrañas momias que, bueno, poseen todas ellas tres dedos en los pies y en la zona inferior y superior, en las manos y en los pies. Momias extrañas que, de ser de la cultura de Paracas, podrían cambiar la historia de la humanidad y la historia de la ciencia. La visión que tenemos sobre la civilización humana y sobre los diferentes asentamientos en las diferentes zonas del planeta. Como hemos venido diciendo en muchas ocasiones, tal vez la teoría sea consistente en muchas de las zonas arqueológicas, por ejemplo, de Cuzco, en el Valle Sagrado de los Incas, y bueno, como no, hablar también de Egipto y de Mesoamérica, en el Centro de América, en México, tantas pirámides y tantas civilizaciones que posiblemente, bueno, se dice que fuesen todos estos megalitos y todas estas construcciones mucho anteriores a estas culturas. ¿Quién sabe? Yo solamente dejo ahí la teoría, la información, que cada vez parece ser que puede llegar a ser más consistente. Con nosotros va a estar en unos momentos, conectaremos con Campeche, con, lógicamente, con uno de los investigadores. Él es, pues, José de la Cruz Ríos López, que es biólogo, además de la Universidad de Campeche, que ha participado también en las investigaciones y en los estudios de estas momias. Y bueno, él también trabaja, lógicamente, en el Laboratorio de Salud de Campeche, en México. Más de 15 años en la trayectoria en el campo de la biología. Y conoceremos datos sorprendentes, porque además conectaremos con el lugar donde posiblemente se extrajeron las momias. No te despegues de la radio porque va a ser sorprendente. Comunicaremos con la zona de Nazca, con el arqueólogo que se ha encargado de las investigaciones y los contactos y pedir los permisos pertinentes al Ministerio de Cultura en Perú. Y con él conectaremos también en un rato, pues te anticiparé algunas informaciones muy interesantes que él nos va a detallar. Y como digo, este viaje de radio sorprendente donde nos va a guiar hacia las momias de Nazca, conectaremos, como digo, en segundo lugar con Paracas, con Nazca y, bueno, con César Alejandro Soriano, que es el arqueólogo encargado de todos los permisos. Nos hablará de el hallazgo sorprendente de el lugar donde posiblemente se extrajeron las momias y además también nos hablará de informaciones curiosas porque él ha podido ver, parece ser que también se ha encontrado otra peculiar momia, la de una extraña dama tatuada, una momia tatuada que comparable a la dama de Kao, y además de 34 pirámides también en la zona. Sorprendente lo que nos tendrá que decir el arqueólogo, algo que tal vez cambiará la historia de la humanidad, quién sabe, y la historia de la visión de la ciencia. No te despegues de la radio porque te vas a sorprender todas las informaciones. Seguramente todo lo que escuches en esta ocasión, como en muchas otras, bueno, pues no te va a pasar indiferente. Seguramente algo te moverá dentro de ti y bueno, a algunos les sorprenderá, a otros reaccionarán mal y otros pues a lo mejor, bueno, pues les convencerá o no. Pero bueno, la última palabra para cuestionarse las cosas la tenemos cada uno de nosotros. Lo que sí es claro que algo, bueno, interesante se puede descubrir y que la ciencia, gran parte de la ciencia de la comunidad científica, a pesar de ser escéptica, va entreviendo que grandes posibilidades y todas estas teorías cada vez van siendo más consistentes. Hoy vamos a tratar de descubrir y de plantearlas aquí en La Luz del Misterio para despertar esa madurez de crítica y que todos nos podamos cuestionar cosas que realmente estaban preestablecidas y que tal vez no son tan reales como pensábamos. Después de hablar de las momias de Nazca, después de conectar primero con México, luego con Nazca, conectaremos con Cuzco, abriendo un paréntesis para hablar de diferentes cuestiones, porque están todas relacionadas. Lógicamente, pues como venimos haciendo durante cerca de 3 semanas de esa sección de conocer el Valle Sagrado de los Incas con Diego Blanco, con él conectaremos de nuevo para conocer otra de las zonas arqueológicas mágicas de ese Valle Sagrado de los Incas. Será sorprendente. Y ya sin más dilación, comienza el viaje hacia las momias de Nazca, hacia el conocimiento, aquí en La Luz del Misterio, desde London Radio World.
Viaje hacia volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella.
Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. ¿Preparado ya para penetrar en la luz del misterio? Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
Historias reales que desafían toda explicación racional. En Perú, un pequeño esqueleto se resiste a la lógica médica.
Este caso es para mí muy raro. No lo he visto.
¿Es un eslabón perdido en la evolución humana?
Creo que estamos ante una subespecie antigua de humanoide.
O la prueba de un contacto extraterrestre.
Se abrió un agujero. Salió un hombre muy grande, con la cabeza ovoide, con dos ojos hundidos.
En el mar Báltico se descubre un objeto extraño. ¿Serán los restos de una civilización perdida?
Podría ser artificial, fabricado hace decenas o miles de años.
O un ovni accidentado.
Un objeto desconocido se aproximaba hacia Suecia.
Nuevas investigaciones cuestionan fenómenos todavía inexplicados.
Nunca había visto nada parecido.
¿Qué hemos encontrado aquí?
Había un objeto volador no identificado.
Despegó uno, despegó otro.
Nuevos testimonios y pruebas apuntan nuevas posibilidades.
Lo que yo vi era real.
No tiene sentido.
Tendrán que replantearse todo lo que creían que sabían.
Y preparando la conexión con Campeche, en unos momentos conectamos con la ciudad de Campeche, en México, con el doctor en biología, César de la Cruz, y comunicaremos con él para hablar sobre esta apasionante cuestión de las momias de Nazca. Viajamos en la luz del misterio en London Radio World, en este viaje de radio desde aquí, desde el centro de Londres, del centro de Europa, y conectamos con Campeche en estos momentos para hablar de uno de los temas que, bueno, ha caído durante mucho tiempo controversia. Uno de los temas que tanto se ha hablado, sobre todo en las redes de internet, en las redes informáticas, se ha dicho tantas cosas. Hoy queremos descubrir realmente la realidad de todo ello. Y lo vamos a hacer con uno de los doctores biólogos que ha estado detrás escudriñando todas estas cuestiones relacionadas con el mundo científico, si es que se puede hablar desde ese punto de vista, con las momias de Nazca. Comunicamos con Campeche, creo recordar, con el doctor José de la Cruz Río López. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Agradezco la invitación.
Te agradezco, ¿no? Yo también te la agradezco enormemente como director presentador de este programa desde aquí del Reino Unido, que hayas aceptado también la entrevista. He estado viendo durante mucho tiempo, no hemos tratado este tema. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con Ecuador, pero sobre otro tema, sobre, bueno, uno de los casos que había estudiado el ufólogo Jaime Rodríguez, que no sé si lo conoces, que parece ser que es muy amigo, íntimo amigo de Jaime Maussan, y fue uno de los primeros que conoció toda esta información hace más de un año, porque, bueno, a él se la transmitió este supuesto huaquero, bueno, a través de una propuesta económica que le hizo a Jaime, y este Jaime se la pasó a su compadre, como le dice Jaime Maussan. Se ha dicho muchas cosas, como digo, yo he escudriñado todas las informaciones positivas y negativas del tema. Antes quería poner un poco antecedente a los oyentes, porque, bueno, eres biólogo de la Universidad de Campeche, llevas más de 15 años de trayectoria en el campo de la biología, trabajas, creo que actualmente, si la información no me viene mal, en el Laboratorio de Salud de Campeche, en México, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Esa es parte de mi trayectoria.
Yo he visto, bueno, muchas informaciones en internet. Yo no sé si decir, y ser un poquito llano, y espero que no te moleste, que creo que desde el principio, tal vez lo que el enfoque como se ha llevado esta cuestión de las momias de Nazca, creo que se ha llevado no muy bien, tal vez, y tal vez por eso yo creo que es las críticas que ha tenido. ¿Cómo se inició realmente para ti? ¿Cómo te llegó la información de poder acercarte, de poder estudiar realmente las momias de Nazca?
Sí, realmente es un hallazgo muy extraordinario. Yo que he tenido la oportunidad de tener los cuerpos frente y poderlos analizar, estudiar, tomarles muestra, puesto que parte de mi capacitación como biólogo es precisamente esto, ¿no? El área de las especies, del estudio de ellas. Yo como biólogo general, del cual he realizado algunas actividades dentro de mi profesión como biólogo, en el estudio de taxonomía, en el estudio de especies. Actualmente me enfoco más en las microalgas, de importancia en salud pública, que si bien es un estudio muy detallado, muy fino, por las descripciones que hacemos de esos especímenes muy diminutos a través del microscopio, pues eso nos permite tener una mayor objetividad sobre lo que vemos, un mayor detalle fino en los aspectos, ¿no? Que es precisamente esta parte de taxonomía de especies que nos permite identificar, poder saber si cierta especie que estamos estudiando tiene características de serlo. Uh-huh. Y es precisamente mi interés científico.
¿Pero cómo te llegó la información? No sé si a través de Jaime.
Yo la información la conozco desde el mes de octubre. Es muy interesante lo que voy a contar. Desde el mes de octubre.
Del año pasado te refieres.
Yo tuve conocimiento del caso a través de un amigo de España, José Cernellet. Uh-huh. Esta persona, Josep Cernellet, se dedica más al estudio de agroglifos y creo que las piedras de Ica. Bueno, pues en mi contacto con él, él me envió un correo en el mes de octubre. Yo tengo ese correo, desde el mes de septiembre yo tengo ese correo. De hecho, lo hice público en mi Facebook. Ya tiene algún
sí, toquecito. Algo he visto en tu Facebook.
Dándole el agradecimiento, ¿no? Por ello.
Claro, es una oportunidad muy interesante. Yo sé que como biólogo, como científico, es una audacia tremenda participar en un proyecto de esta índole. Que tiene esta controversia realmente. Para mí es, y yo te felicito realmente, yo creo que en cualquier campo he escuchado a otros compañeros que han participado en la experiencia, en la investigación, y cada uno en su ámbito, el forense, ¿cómo se llama? El compañero Jais, también que es periodista peruano.
Sí.
Exactamente, Jais, que también, lógicamente, desde su versión, desde su punto de vista, lógicamente es una audacia periodística, trabajar en un tema de esta índole. Lo que ocurre, que yo creo que no sé si conocíais un poco dónde os ibais a meter realmente, y sobre todo, por el mercantilismo que han tenido las momias, que la verdad es que las momias han tenido la culpa de nada, absolutamente, y casi se les está echando la culpa de todo, embarga el chiste de alguna manera. Yo cuando la semana pasada, sin saberlo, descubrí la información, que parece ser, si es cierta, que si Jaime Rodríguez, investigador ufólogo, fue el primero que recibió la información de las momias y una propuesta económica, y luego quien, de alguna manera, compró la información fue Jaime Maussan, pues la verdad es que desanima un poco en el sentido de cómo se han llevado las cosas, porque yo creo que la historia es real. Yo puedo creer que las momias son reales, pero yo como periodista, que llevo ya más de 25 años en el mundo periodístico, en España, en Europa, aquí en el Reino Unido, no me pagan por la información, sino por hacer periodismo. Yo puedo entrevistar a Mario Vargas Llosa, como te puedo entrevistar a ti, me pagan por la profesión periodística, no por mercantilizar por la información. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, sí. Yo creo que ha habido una mala información respecto a eso. Evidentemente, el caso del haberlo tomado Jaime Maussan, pues ha generado tal polémica. Sin embargo,
que yo respeto, puedo decir que
es una persona que
ha llegado
como periodista.
Yo respeto a Jaime Maussan como compañero.
Va al lugar de los hechos.
Sí, 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 yo perfectamente.
Entonces eso es muy loable, su labor que hace es muy loable, porque nadie de los que están sentados frente a la computadora escribiendo cosas que no tienen nada que ver con ello lo han hecho.
Ciertamente.
Entonces este señor, Jaime Maussan, ha tenido esa... siempre esa cuestión, ¿no?, de ir a ver qué es lo que realmente es eso que está allá.
Bueno, lo que pasa es que
fue muy interesante.
Se puede ir a la cuestión de los hechos, pero no mercantilizar con la información. Lo que pasa es que están muy acostumbrados en Sudamérica a hacer eso.
Es un punto de opinión que cualquiera puede externar, ¿no? Sin embargo, yo te puedo decir que lo que se ha hecho ahorita es una inversión enorme en gastos, en poder viajar, poder reunir al equipo. Los estudios de laboratorio no son baratos. Un estudio de carbono 14 aquí en México nos sale casi 25 mil, 30 mil pesos.
Uh-huh,
¿eso quién lo paga?
Ciertamente que sí.
¿No? Uh-huh. Entonces son estudios que propiamente Jaime Maussan junto con Gaia han estado solventando. Entonces, como te digo, hay mucha desinformación.
Desde el punto de vista
hay mucha desinformación.
Se va a obtener algo, un rendimiento también. José,
¿cómo se dio el caso? Respecto a mi intervención, yo hice la invitación a Jaime. Uh-huh. Yo contacté con Paul en el mes de septiembre, externándole el interés de poder estudiar esto, porque él quería eso en un principio, Paul. Si tú recuerdas, fue el primero que empezó a mostrar uh-huh. estas piezas. Posteriormente, en el mes de febrero, yo me contacté con Thierry Yamin. Hasta ese entonces, Jaime tenía desconocimiento totalmente de esto. Yo me contacto con Thierry, hablo con él y le externo mi punto de vista como biólogo y si él que requería de apoyo para carbono 14, para ADN, yo me hice el compromiso con él si él me enviaba muestras de poder hacerlo. Uh-huh. Nosotros aquí en el laboratorio estatal contamos con una red de laboratorios y tenemos contactos con muchos laboratorios de México para poder hacer estudios diversos. Entonces, bajo esa oportunidad, que finalmente mi trabajo es a título personal, fue así como me dio la confianza a Thierry de decir, bueno, está muy bien, porque eso es lo que queremos, queremos que se investigue esto. Hago contacto con el señor Jaime Maussan y le externo este interés que tiene el señor Thierry, puesto que el hallazgo, evidentemente, por las criaturas que vemos allá, no corresponden a criaturas que conozcamos en la Tierra o que la ciencia haya descrito. Yo en mi experiencia como biólogo, al ver esas criaturas, te puedo decir que no existen. La ciencia no ha descrito algo así, no tiene ningún registro, pero vale la pena investigarlo.
Claro,
es así como le acerco el caso al señor Jaime Maussan.
Tú dices que Jaime Maussan se entera a través de ti, de todo esto.
A través de mí. De hecho, subí el video ahora en mi Facebook.
No nos vamos a parar en esto, porque yo creo que esto es pura...
El acercamiento lo hice con Thierry Yamin. Ahí está, el video ahí está. Jaime señala el interés que científico que hay sobre el asunto.
Ese es nuestro interés desde Europa. Sí. Nuestro interés no somos un youtuber ni somos un pseudo divulgador. Sí. Vamos a la cuestión, yo creo, importante. Y hoy por hoy, como investigador, como científico, se puede decir al día de hoy que las momias de Nazca no son falsas, son reales, son momias, ¿no? Es un armado moderno.
Hemos hecho estudios detallados, tomas de muestra, análisis, la opinión de los especialistas, el doctor José Jesús Alce Benítez, él es jefe de medicina forense de la Secretaría de Marina, el doctor médico cirujano Exxon Salazar Vivanco, y así como personal por parte de Gaia, que están también involucrados de manera periodística, llevando toda esta secuencia de la investigación. y personal de científico de Rusia, por parte de la Universidad de San Petersburgo. Evidentemente aquí ha habido una integración multidisciplinaria de especialistas. Hemos llegado a la conclusión al ver los cuerpos, porque lo hemos visto, los hemos tocado, fotografiado, medido, que esa es la tarea principal que se tiene que hacer. Yo tengo los datos antropométricos de uno y cada de estos seres, que nos lleva entonces a las conclusiones de que son seres genuinos, que son seres que alguna vez tuvieron vida, que alguna vez deambularon por Perú, que alguna vez se reprodujeron. Tenemos la evidencia de que así ha sucedido, así ha ocurrido. Casualmente, ayer me dio a conocer el Thierry Yamí de la de tres cuerpos más, que se vienen a integrar a este gran hallazgo de especímenes. Los estudios se están haciendo y se van a presentar. Esto nos viene a confirmar cosas importantes respecto a su biología, porque tenemos seres de los pequeños de 60 centímetros de tipo reptil, que efectivamente se reprodujeron. Tenemos adultos, tenemos jóvenes, individuos jóvenes, tenemos individuos en etapa reproductiva, huevos en su interior. De tal manera que esto viene a reforzar evidentemente el hecho de estos seres biológicos que vivieron alguna vez.
Ellos también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista.
Yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas, el año 78 creo que era. Y en el momento determinado vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo.
¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a laluzdelmisterio@gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio. El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
Para hacernos un poco de idea, aunque ha habido tanto mare magnum de informaciones, en principio tú pudiste tocar, me parece que recordar que eran cuatro momias: María, Josefina, Arber y Victoria, ¿no?
Sí, son varios. De hecho, no solamente de los pequeños estaba Albert, Josefina, Victoria, sino también habían cabezas de ese mismo ser. Uh-huh. Evidentemente no estaban los cuerpos, pero al haber cabezas nos lleva a pensar que son más ejemplares.
Claro.
No es una población como quisiéramos, pero sí tenemos muchos ejemplares de esa misma especie.
La que más...
Al compararlos todos anatómicamente, refuerza la anatomía es compatible con todos ellos y las características.
La que mejor se ha recordado ha sido María, me imagino, que es la que
más impacto ha ocasionado.
Cuéntanos un poco, realmente, ¿cuáles son? Porque ha habido varias universidades, creo que la Universidad de Canadá ha entrado también en juego, y también algunas investigaciones ha realizado, y ha habido también otras universidades, creo recordar. No sé si tú me podrías corregir.
Sí, se están haciendo estudios en algunas universidades. De hecho, yo recibí una noticia hace unos días del interés de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, que está pidiendo muestras. Entonces, el interés de Thierry es proveer esas muestras, pero eso lo tiene que hacer a través de Mario, que es el que tiene los especímenes, para que se puedan extraer esas muestras. Mario, el huaquero, quien descubrió esto, está muy interesado en saber de qué se trata esto. Y está en la mejor disponibilidad de proveer de esas muestras. Esto es importante porque estamos viendo que especialistas se están adheriendo a la investigación, más científicos, más universidades. Eso es muy importante y eso es lo que estamos buscando nosotros. No tenemos nada que pueda limitar para que muchas personas especialistas puedan acceder a esto. Uh-huh. Esto va a reforzar más la investigación.
Claro, lógico. Planteanos, sí, sí, para que lo entendamos bien al punto de hoy, que es día 9 de agosto del 2017, ¿qué pruebas científicas se han hecho para verificar? Son muchas, yo te he visto en tu muro, lógicamente, sobre todo en tu ámbito, en tu campo de biología, que se han hecho muchas para determinar realmente el interés de las momias de Nazca, que la verdad es que me parece interesante porque tú en ningún momento, creo recordar, has hablado de momias humanoides o de momias extraterrestres, que yo creo que es un término que tal vez todavía hay que, bueno, dejarlo a un lado y ver realmente qué hay detrás de las momias, qué posibilidades, de dónde pueden venir realmente. Cuéntanos un poco qué pruebas científicas se han hecho y qué opinión te merece, sí, todo esto.
Sí, mira, es muy interesante los cuerpos. Muchas características evidentemente no corresponden a seres vivos si nosotros queremos compararlos con los que conocemos. Aquí en la Tierra tenemos millones de especies y tenemos grupos bien y definidos, identificados, de qué filial corresponden, entre reptiles, aves, anfibios, mamíferos, etcétera, ¿no? Esas características de esos seres, yo me refiero a los pequeños, en conjunto son más características de tipo reptil. Sin embargo, al ver la estructura esquelética, al ver la estructura anatómica, vemos que no son compatibles con estructuras que nosotros conozcamos. Es muy interesante y esto debe de ser de interés científico. Ver cómo esos seres, cómo estas criaturas tienen esos patrones definidos en su anatomía, en su estructura, y que al no coincidir con las especies, al compararlas, hay algo que en biología y en evolución se maneja como homología evolutiva. Esa homología evolutiva la compartimos todas las especies de todos los grupos conocidos, como la presencia de radio y cúbito, tibi peroné. En estos seres de los pequeños de 60 centímetros no tienen esa característica. Al no tener esa característica, evidentemente nos dice sobre el origen evolutivo, de que no corresponde un origen en común a nosotros, como especies en conjunto que habitamos el planeta Tierra. Estas especies debieron haber evolucionado a partir de otro espécimen, de otro ser diferente, pero que no hay registro científico ni paleontológico. Al no haberlo, evidentemente su origen, al menos en este planeta, no es. Entonces, ¿cuál es? Es lo que nosotros queremos desentrañar, pero para que podamos nosotros ir más allá, tenemos que tener más elementos, y esos elementos nos los va a dar el ADN, un estudio genómico completo, una secuenciación de lo que más se pueda hacer, porque recordemos que estos seres son antiguos, tienen más de 1800 años.
Pero eso quería puntualizar, porque si hablas de una civilización anterior, lógicamente tendría que ser mucho más allá, es decir, me parece muy poquito, 1600 años, ¿eh?
Eso es lo interesante, evidentemente, eso es lo más interesante de estos seres.
¿No puede ser a lo mejor que se confunda el carbono 14 y sea mucho más anterior?
Tenemos estudios de varios laboratorios, en el caso de María, y nos muestran los mismos resultados. No puede haber un problema ahí en cuanto a la datación. Uh-huh. Pero sin embargo, esa datación, esa antigüedad, corresponde al ser al momento de su muerte. No sabemos más allá atrás, evidentemente, si estos seres estuvieron más tiempo. Yo puedo pensar, en base a la evidencia arqueológica, en base a los registros históricos, de que esos seres han estado más tiempo ahí. Recordemos que en los petroglifos están representados seres de tres dedos, uh-huh, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos a través de los registros arqueológicos que ha hecho Perú y han hecho investigadores de otras partes del mundo. Esos petroglifos van de 10.000 a 7.000 años de antigüedad. hasta en tiempos más recientes, cuando las culturas del Perú empezaron a asentarse como tales, ¿no? Y esa presencia y ese registro de esos seres tridáctilos aparece en todas las culturas. Es muy interesante ver eso en toda esa zona costera del sur, hacia parte del norte y hacia parte también colindante con Chile, incluso más allá, ¿no? Viene siendo como una relación histórica con lo que se tiene ahorita de estos registros, de estos hallazgos, de estos seres biológicos. Entonces, esos datos de datación, evidentemente, otros investigadores, otros científicos van a querer hacer lo mismo. Y eso es válido en la ciencia, así es. Y qué bueno que como te menciono, se están adhiriendo más especialistas, más científicos. Eso nos va a permitir establecer en un tiempo futuro, corto plazo, tener la seguridad de que efectivamente lo que se ha hecho del estudio y la investigación ha sido adecuado, ha sido propio con respecto a eso, ¿no? Pero sin embargo, en un principio todo se manejó en la clandestinidad, porque evidentemente, y hoy en día lo vemos, el cierre total tanto del gobierno como de las instituciones de Perú para no aceptar esto, cuando que se le ha hecho la invitación. De otra manera, ¿cómo se podía hacer? Si nos iban a poner la traba, si nos iban a poner... Entonces, esto no se iba a dar a conocer.
Sí, yo entiendo.
Pero, sin embargo, ya ha habido esa apertura, ya ha habido esos resultados, y estamos en la espera de que el gobierno tome cartas en el asunto.
¿Por qué?
Porque es de interés de que se recuperen esos cuerpos.
Sí, lógico.
Están deteriorando. Al estar fuera del entorno donde estaban antes,
corren
el riesgo de perderse, ¿no?
Totalmente. Yo soy escéptico y creo que se perderán. Creo que tal vez desaparecerán estas momias, posiblemente. No sé por qué, me da la sensación. A pesar de ahora que te preguntaré sobre el arqueólogo y sobre que hemos, dentro de un rato también conectaremos con él, ya, bueno, él me ha pasado también información muy interesante, es una gran labor también la que está haciendo el arqueólogo César Alejandro Soriano. Pero antes te quería preguntar, ¿tú piensas realmente, nosotros hemos hecho hace un mes y medio el programa desde Lima y desde Cuzco, nos empezamos allí, bueno, muchas informaciones, mucha gente conocimos, que nos hablaba sobre todo de esa supuesta teoría de las zonas arqueológicas del Valle Sagrado de los Incas que pudieran ser construidas por seres anteriores a los Incas? No sé qué piensas tú realmente de esas teorías, si realmente, sobre todo en zonas como Moray o en determinadas zonas que Machu Picchu, que cómo se podían trasladar moles que pesaban muchísimo, no había grúas, los Incas no tenían herramientas. ¿Cómo es posible que tú piensas realmente que pudieran ser construidas por una civilización anterior? Realmente lo vemos en muchas cunas de la civilización, en Egipto, en otros lugares, que bueno, que la ciencia ortodoxa no quiere oír hablar de estas teorías realmente ni por asombro. ¿Tú qué piensas?
Sí, es muy interesante. Fíjate que en México tenemos las mismas condiciones de construcción, grandes moles de piedra levantadas en construcción en forma piramidal. Entonces, se han hecho muchas investigaciones. Yo he estado al tanto de ellas, ¿no? ¿Cómo es esta su relación con diversas constelaciones, con diversas alineaciones estelares? Entonces eso es muy interesante. Yo soy el de la opinión que una especie como Homo sapiens de hace 10.000 años que vivía en cuevas, que vivía a expensas de la caza, que vivía, sobrevivía. Y estamos hablando en un tiempo climático adverso como el actual, como el que hay actualmente. Dar un brinco de esta manera y comenzar a construir pirámides y empezar a construir es verdaderamente extraordinario.
Extraordinario.
Debió haber habido alguien que le enseñe. Y esa enseñanza no viene de pronto después de estar en una situación de caza, de sobrevivencia. Evidentemente el humano, cuando ya comenzó a ser civilización, debió haber tenido alguna influencia, de algún conocimiento. Y eso lo vemos en las historias que cuentan. Aquí en los mayas, yo vivo en la región maya, vemos esas historias, los legados que hablan ellos de los dioses o los hermanos de las estrellas. Eso es muy interesante, las representaciones que Quetzalcóatl, todos esos personajes dioses, evidentemente vinieron a influenciar en el conocimiento y en las culturas, pues nos habla de algo que es necesario investigar, que es necesario llegar a una investigación más profunda. Si estos seres son seres que han venido del espacio exterior a enseñarnos y ese legado lo podemos ver ahí, creo que es una teoría bastante plausible, fuera de todo el aspecto científico que hoy tenemos hoy en día. Puede ser algo que sí sea verídico, pero hasta este momento no teníamos cómo probarlo, ¿sí? Creo que estos cuerpos de las momias de Nazca, estos seres que ni siquiera son momias, son especímenes desecados, uh-huh, con una técnica que no se conocía, el uso de la diatomea, de la tierra de diatomea. Es un descubrimiento importante sobre el embalsamiento o sobre la preservación de cuerpos, que no se tenía ese conocimiento.
Pero por eso...
Sin embargo, esto nos viene a proveer esa evidencia, ¿sí? Esto todavía no tiene fin, apenas estamos en el inicio, en el principio de esta gran investigación.
Por eso te decía que posiblemente sí. Yo soy escéptico que os vayan a permitir descubrir más datos, seguramente desaparecerán estas momias.
No creo que ocurra eso. Yo estoy completamente optimista de que esto pronto, así como el sitio, se va a dar a conocer. El sitio, el lugar del hallazgo se va a dar a conocer. Yo estoy totalmente optimista en eso, y que los cuerpos, que el gobierno, si el gobierno muestra interés en recuperarlos, se van a recuperar. Pero si el gobierno, lo mismo que las instituciones, científicos y arqueólogos, no quieren aceptar esta realidad, el señor Jaime Maussan ha solicitado al gobierno, al presidente, junto con el Instituto Incari, de que esos cuerpos se nos permita seguir estudiando en las universidades de mayor prestigio y que tengan la tecnología suficiente para poderse hacer un estudio como debe de ser.
Te quería preguntar algo muy importante que se dice en las redes y es, comparándolos, ¿hay habido unas experiencias de otro investigador que se comparaban, sobre todo las momias pequeñas, con momias de niños? Realmente tú decías que no era exacto y que, lógicamente, como habíais tocado y les habéis estudiado, dejabas a un lado ese planteamiento, esa teoría tan respetable. ¿Qué tienes que decir sobre ello?
Sí, porque la estructura anatómica es totalmente diferente. Es parecida, pero es diferente a un humano. Hemos estado evaluando con todo el equipo científico todas esas características. Por decirte, las extremidades, lo que son el antebrazo, que consta de un solo hueso, esa característica nos dice que no es compatible con un origen común a nosotros, ¿ok? Pero hay otros detalles muy importantes. El no tener esos huesos, el no tener lo que es, en el caso de los pequeños, huesos carpianos que permiten la movilidad de la muñeca, de la mano, nos refiere un poquito más por ese único hueso que tiene como muñeca o como palma, y de ahí nacen o se desprenden los tres dedos que estos seres tienen. Recuerdan una anatomía analógica con estos reptiles, los velociraptor, ¿sí? Uh-huh. Es muy similar en cuanto a la anatomía esquelética de esas extremidades. Entonces, estos detalles nos permiten, además, sumado a otros como la textura de la piel, la piel es de tipo escamosa, porosa, huevos, las articulaciones que son más parecidas a un reptil y no a un humano, todos esos detalles, falta de pelo, la piel propiamente a lo que se ha analizado a través del microscopio no tiene las glándulas que donde se originan o donde nace, donde debería nacer la piel. Uh-huh. Entonces, el pelo, de tal manera que estos seres no tienen pelo, no tienen pabellón auricular, no tienen tabique nasal,
no tienen glándulas mamarias, pero sí tienen características de reptiles. Estos seres pequeños tienen una abertura, lo que sería una cloaca transversal, debajo de las piernas. Esa estructura, ese órgano, le permite no solamente a la hembra sacar los huevos por ahí, sino también tener la función de desecho, tal y como lo vemos en los reptiles, ¿sí? Entonces, esas características en conjunto nos dan la certeza de que efectivamente estamos ante un ser con características de reptil, más que con características de mamífero. Entonces, esto nos viene indudablemente a no aceptar cualquier otra hipótesis de que sean humanos, niños humanos, modificados, como han dicho, porque realmente eso no es tal situación. Los uh-huh. estudios de rayos X, los estudios de tomografía, nos revelan en detalle esas características que no han sido modificadas, ni cambiadas, ni alteradas, sino que son tal y cual los seres cuando fallecieron, así estaban. Y otra cosa muy interesante es que tienen órganos internos, ¿sí?
Eso te iba a
preguntar. Entonces va fuera de, queda de toda de toda cuestión que se pueda argumentar de que son momias prehispánicas, porque uh-huh. no lo son.
Te iba a comentar, no, porque se ha dicho que esos órganos, parece ser, algo he leído, que se conservaban bastante bien dentro de cada una de las momias. ¿Es cierto o no?
Lo
que pasa es que nos han podido extraer, lo habéis visto, imagino.
No nos han podido extraer, habría que hacer un estudio de disección uh-huh. y eso. Nosotros no hemos llegado a ese grado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como científicos sabemos que se tienen que seguir líneas, protocolos, métodos muy específicos. Y quienes tienen que hacerlo ahí son verdaderos especialistas en esas áreas. Por lo tanto, el alcance que tenga esta investigación, que va a ser a corto plazo, a mediano y a futuro plazo, toda esa investigación se prevé hacerlo, ¿sí? Ese es el siguiente paso que hay que hacer, porque efectivamente estos seres que tienen los órganos internos, adentro lo vemos en María, las tomografías han demostrado que ahí están esos órganos, y en un estudio más detallado extraer muestras de esos órganos y hacer un estudio más detallado, pero esto va a llevar muchos años de investigación, indudablemente.
Pero a priori, tú como biólogo, si has visto esas tomografías, los órganos son muy parecidos, a pesar de ser reptiles y no mamíferos, imagino que con el ser humano, o no, son totalmente diferentes.
Como te digo, hay que hacer las disecciones basándonos en las suposiciones, uh-huh. Más allá de lo que hasta ahora conocemos, pues no es legítimo, ¿no? Hay que hacer esos estudios de citológicos en el caso de la extracción de muestras de tejidos, de los órganos, hacer las citologías y todo eso para ver una correspondencia también entre unos humanos, entre órganos animales y todo eso que implica un estudio más amplio. Entiendo. Pero hasta ahora lo que se ha hecho, lo que se ha obtenido, evidentemente nos confirma una naturaleza biológica diferente, distinta a lo que conocemos hoy en día de las especies que tenemos registradas, estudiadas. Uh-huh. Pero como toda investigación hay que ampliarlo, ¿no?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Luna, el Python 97 ha incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
Yo quería hacerte llevar hacia un horizonte, a ver, como biólogo, pero también me has hablado que para ti siguen siendo, que son plausibles las teorías de que aquí, pues seguramente convivíamos todos estas grandes civilizaciones, incas, mayas, egipcios, con otras civilizaciones mucho más evolucionadas y anteriores a las nuestras. Seguramente, en la noche, cuando te has ido a acostar, seguramente te has formulado en tu mente cómo podía haber estado organizado todo esto, porque esto se ha descubierto, seguramente estaban con los paracas. Lo que no me acabo todavía de imaginar, pero seguramente tú sí, ¿cómo se organizaron realmente los paracas, si realmente convivieron con estos seres realmente? ¿O los heredaron estos cuerpos posteriormente? ¿Cómo crees tú que pudo haber sido realmente?
Sí, fíjate que es muy interesante. Yo le he dado vueltas al contexto sociocultural, más que nada, ¿no? Uh-huh. De estas culturas que estuvieron en contacto con estos seres. Va más allá de los nazcas, va más allá de los paracas. Grupos humanos ya establecidos en Perú tuvieron ese contacto. No sé si has escuchado el estudio que ahora revelaron una universidad de Estados Unidos de una civilización de 15.000 años, probablemente 11.000 o 15.000 años, que estaba en Perú y establecida.
Háblanos un poco de ese estudio. ¿Qué universidad es la que ha realizado el estudio?
No recuerdo ahorita, no tengo en mente el nombre de esa universidad, pero es un estudio reciente.
No te preocupes.
Apenitas salió. Consúltalo y sería bueno que informara sobre ello. Uh-huh. Fíjate nada más, cuando que las culturas del Perú se sitúan entre remotamente 2.000 años, 3.000 años antes de Cristo. Uh-huh. Aquí estamos hablando de una civilización mucho más antigua en el Perú. Y hay registros y hay datación que han encontrado, ¿no? Me parece ser que es en el norte, ha ocurrido en el norte de Perú, ¿sí? Muy cerca, me parece que en el área costera. Entonces, estas evidencias nuevas nos hablan que efectivamente en el Perú ya habitaban grupos humanos desde hace mucho tiempo. Entonces, y además, constatarlo con los registros históricos, arqueológicos de seres tridáctilos, pues, wow, o sea, aquí hay algo importante, aquí hay algo que vale la pena estudiar, investigar. Entonces, eso es quizás también en parte el interés que debería de despertar a la comunidad científica, más ahora que se han encontrado estos cuerpos, más ahora que en estos momentos el arqueólogo César Soriano tiene el interés de poder llegar al sitio. Ajá. Si lo logra, y yo espero que sí, eso sería muy importante para darle la solvencia histórica de esto.
Yo creo
sobre
que sí.
Todo de que se ha hablado en el sitio de que hay construcción tipo piedra, como la que vemos en Sahuayamán, como lo que vemos en otros lados de Perú, dentro de un cerro. Eso, cierto. Eso es muy importante.
En unos momentos nos ha pedido además César Alejandro Soriano que no nos preocupemos, ahora un momento conectaremos con él porque él estará supuestamente en el lugar donde se extrayeron las momias y nos va a explicar cosas muy interesantes. Por eso digo que realmente es una labor muy interesante. Yo creo que os vais a encontrar, ya lo estáis haciendo, pues con titanes. Yo creo que lo que tú me estás diciendo, es difícil hacer cambiar a la comunidad científica, una gran parte de la comunidad científica, para que realmente se reestructure, estructurar de nuevo toda la historia. Me parece un tema muy complejo, titánico, yo creo, impensable. Es de una audacia tremenda la tuya, como científico y como biólogo, realmente. Me parece admirable.
Sí, la verdad que se va a batallar con esto, porque no es fácil, como tú mencionas, que puedan aceptar tal situación. Pero sin embargo, lo que en el contexto de investigación que se está teniendo, los avances que se están dando, han sido muy importantes. El interés está despertando, el querer hoy en día un científico poder investigar eso que se dice que puede ser real, que puede ser genuino, pues eso es algo importante. Y es así como la ciencia avanza. Cuando un científico aporta una investigación, otros científicos en el mismo área de investigación quisieran corroborar que realmente esto sea así. Y esto va a suceder. Hoy en día tenemos elementos para armar una hipótesis de trabajo bien sustentado, y el día de mañana pasará a ser una teoría, porque entonces se podrá corroborar con otros especialistas la autenticidad de estos materiales biológicos, de estos cuerpos. Entonces es el paso que sigue, y es el paso que estamos tratando de escalar, ¿no? Porque hoy en día, fuera de todos los cuestionamientos y todo lo que se ha hecho, nada ha impedido que esta investigación continúe.
Lo que pasa es que estáis planteando cambiar toda la historia de la ciencia, toda la historia de la humanidad, toda la historia misma. Ese es el problema.
Sí. Ese es el gran problema. Ese es el dilema con el que nos enfrentamos, ¿no? Pero recordemos que esas grandes hipótesis se formularon hace mucho tiempo, ¿no? Con Giordano Bruno, uh-huh, quien habló y dijo, y fue sentenciado, y fue quemado, y fue echado a la hoguera. Yo creo que ese tipo de situaciones se están presentando, ya no en el ámbito de la esfera religiosa, sino en el ámbito científico, en el ámbito del gobierno, en el ámbito social. Esa poca apertura hacia...
Lo que pasa es que la esfera científica sigue siendo controlada por la religión. Ese es el problema también.
Sí,
quizás. Las creencias, también, ¿no?
Pero claro. Habemos muchos especialistas que queremos llegar a la verdad, que no nos encasillamos en el sistema, que vamos en contracorriente del sistema para poder demostrar que lo que se está descubriendo es real, es genuino, que como tú dices, va a cambiar y tiene que cambiar muchas cuestiones que hoy en día se han planteado como ciertas.
Te quiero preguntar sobre algunas informaciones que nos ha transmitido el arqueólogo César Alejandro Soriano, que en unos momentos conectaremos con él después de ti, y es sobre, él parece ser que está cerca ya de la zona donde se extrayeron las momias y donde ha podido encontrar una peculiar momia que es parecida a la dama de Caos. Es una dama tatuada y luego me habló de 34 pirámides, algo sorprendente realmente. Yo no sé si esta información tú la tienes también valorada.
Bueno, lo que él mencionado, él es con respecto al área de Cahuachi. Cahuachi tiene muchas pirámides. Es increíble, aún
pero nuevas, están explorando. 34 pirámides nuevas y luego una dama tatuada.
Pues,
curioso.
Pues eso es muy interesante, ¿no? Lo de la dama tatuada, pues conozco a la de Cao, que se descubrió ya tiene en la década de los 90, y otra más que está en el Museo Marie Riche, es una investigadora francesa que
descubrió Nazca, la pista de Nazca.
Sí, para poder preservar todas esas líneas, ¿no? Un trabajo muy titánico.
Hemos conocido ese tema, hemos estado allí desde este programa y hemos transmitido toda la información apasionante. El legado que nos dejó María Rich.
Sí, imagínate.
La verdad es que
ella batalló igual contra el sistema.
Ciertamente que sí. Tú no tienes datos todavía sobre esta dama tatuada y sobre, me imagino, todavía no tienes muchos datos.
No, la verdad que no sé mucho sobre eso, ¿no? Pero yo lo único que sí que sí sería una notición muy grande es que César dé con el lugar.
Que lo que ocurre,
que lo halle, ¿no?
Me estaba comentando él por teléfono los inconvenientes que se está encontrando. Ahora, lógicamente, le han dado autorización, pero que él tenía, me sorprendía mucho que tuviera que pagar, pues no sé si eran 500 y pico de dólares diarios como licencias para excavar y para tener autorización, y que tenía que pagárselo al gobierno, incluso la seguridad, por culpa de los huaqueros, de la mafia huaquera. Realmente no entiendo muy bien, porque aquí los protocolos de excavación arqueológicos que se llevan desde Europa, españoles que están en Egipto, arqueólogos, realmente están siendo subvencionados. Es decir, el gobierno debería amparar económicamente ese tipo de excavaciones. No entiendo muy bien por qué el coste que se les está, en este caso, al arqueólogo exigiendo y pidiendo. No lo entiendo.
Sí, realmente es muy lamentable, ¿no? Porque es ciertamente lo que muestra el gobierno es un cierre total de nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. Tengo entendido que en Perú aún permanecen sitios sin explorarse, que hay de conocimiento por parte de los arqueólogos, pero que no les dejan hacerlo. O sea, lo mismo vemos con el caso de Machu Picchu, cuando Thierry Jamin, haciendo un estudio de exploración con sistemas tecnológicos de exploración, descubrieron que debajo de las pirámides de Machu Picchu hay cavernas, hay posiblemente entierros. ¿Y qué pasó? Que el gobierno lo bloqueó. Entonces hubo un problema ahí, ¿no?, en el cual pusieron en contradicho su profesionalismo de Thierry Jamin. Y hubo un cierto roce con algunos arqueólogos de Perú. Evidentemente esto es también recelo. Si ellos no lo han descubierto, pues no es verdad, no es cierto. Eso es lo que está pasando. Y es lo que está pasando con las momias. Desde que salen a decir no es cierto, no es verdad, es por dos cosas. O porque tienen el recelo, el celo de que ellos no lo descubrieron, o porque ellos ya sabían sobre eso y no querían que se sepa. Porque esto no debe de ser algo nuevo en el Perú. Debe de haber muchas cosas que a la luz que han salido, que han descubierto, pues simple y sencillamente se escapa del contexto que ellos han descrito desde siempre, ¿no?
Yo quería pedirte ahora, ya para terminar, conclusiones finales. Doctor José de la Cruz Río López, nosotros, como sabes, estamos en el centro de Londres, nos dirigimos, lógicamente, en castellano para toda la comunidad española, hispana, en Europa, en el Reino Unido, en España, pero seguramente es posible que, quién sabe, te escuche alguien que esté relacionado con la comunidad científica inglesa, anglosajona. No sé qué, si serías capaz a lo mejor de pedir interés desde este punto del planeta, desde este punto de Europa. ¿Cuál sería la conclusión final? ¿Hacia dónde realmente deparará vuestra investigación, vuestra solicitud realmente de todo esto? ¿Y hacia dónde realmente debería llevar el camino de todo esto realmente?
Sí, mira, yo quiero agradecerte de antemano la invitación que tú me hiciste para esta entrevista, y desde acá hacer la invitación a la comunidad científica internacional que muestren interés por conocer esta investigación, y no solamente conocerlo, sino involucrarse. Si alguna institución de Europa está interesada en hacer estudios de acuerdo a su nivel de laboratorio que tengan para hacer tejidos, huesos, cualquier área de la investigación, con gusto contactarse con el señor Thierry Jamin. Él tiene a la vista sus datos, sus generales, para poder entonces él, junto con las personas que hemos integrado esta investigación, ver la manera de proveer de ese material, de ese de esas muestras para
cualquier que universidad, cualquier persona en este campo anglosajón,
científico, la comunidad puede, científica, ¿no?
Se puede poner en contacto con
que se pongan en contacto.
Es fácil ponerse, porque yo creo que es difícil ponerse en contacto. Yo he tratado de ponerme en contacto con él y es complejo. No sé si tiene cierto escepticismo desde la parte de Europa, porque él aparece, yo creo, perdóname que te recrimine algo que yo creo que he visto mucha controversia, sobre todo dentro del ámbito de los pseudo divulgadores, de los youtubers. Lógicamente lo positivo, lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales, las redes de internet, que ha despertado, bueno, pues una semiprofesionalidad dentro del mundo periodístico que es desbordante. Y yo creo que os dejáis entrevistar, tú y otros compañeros de equipo, por pseudodivulgadores que son bastante extraños, ¿eh? Yo he estado viendo vídeos. No solo es la incultura, la ignorancia, el hablar, el saber estar delante de un micrófono, de una cámara de televisión. Bueno, lógicamente, claro, es una can. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, claro, claro.
Por eso digo que me imagino que lógico que os critiquen de esta manera, porque os dejáis llevar hacia el entorno de entrevistas que son extrañas realmente. Yo creo que deberíais un poco seleccionar, ser un poco más escrupuloso. No sé si me entiendes, si me aceptas la pequeña sugerencia realmente. Y yo creo que eso es lo que va a permitir que os dé credibilidad realmente. Yo creo,
sí,
por eso.
Sí, es que realmente tener que buscar los canales de divulgación es importante, ¿no? Sobre todo tomarle la seriedad a esto que se merece, es otro aspecto también relevante.
Hay una cantidad de youtubers en internet.
Pero mientras tanto periodistas, comunidad científica, gobierno, no le tomen interés a esto, pues ¿qué fuentes te vas a dirigir?
Ya, lo que pasa es que el problema es que si un periodista se dirige nada más por casualidad o por que quiere sondear información y ve y descubre, lógicamente es un foco muy interesante Google, y si te encuentras con vídeos que no te voy a detallar, entrevistas que tú has concedido a youtuber, y Dios mío, es uno para llevarse la cabeza a las manos por las cosas que dicen y por las historias que inventan y por dónde sale la información, por dónde entra. Es terrible, la verdad es que es terrible. Un periodista anglosajón de The Guardian que a lo mejor no entiende español, castellano bien y tiene que traducirse por cualquier herramienta de traducción, la verdad es que terminará, lógicamente, alejándose de la cuestión porque dirá, esto no es serio, Dios mío. Claro. No sé si me entiendes.
Sí, definitivamente. Pero pues tenemos la herramienta de la publicación científica, que es lo que nos va a dar.
Exactamente, yo creo que ahí
para es... poder sacar todo esto, ¿no? De hecho, estamos trabajando en eso. Tenemos un mundo de información que los especialistas en cada área de su conocimiento está día con día ampliando la información, sacando cosas muy interesantes. Eso nos está permitiendo valorar como evidencia científica todo esto. Entonces es un mundo de datos, de información que además va a ser cotejada con otras investigaciones futuras, y eso eso finalmente dará la razón de si esto es genuino, si esto no es genuino, de qué se trata. Pero de las opiniones de los youtubers y de todo eso, pues realmente no nos lleva a nada creativo, ¿no? Ni nada científico.
Me parece bien también tu postura de decir dejar a un lado y no importarte mucho ese tipo de opiniones, que la que interesan realmente es la de la comunidad científica y la de medios especializados realmente que den apoyo a la cuestión. Yo tengo que decir que cualquier compañero que se dedica a la comunicación o cualquier universidad, seguro que tiene acceso fácil, como yo lo he tenido contigo, con José de la Cruz Río López, doctor biólogo en México. Y bueno, seguramente si se pone redes tuyas en contacto, seguramente que la hará llegar a Tierra y a mí, a Incarrin, sin ningún problema. Te agradezco enormemente la entrevista que nos has concedido. Y bueno, el tiempo, lógicamente, va a poner en su sitio las cosas y seguramente, si tenéis razón, os la dará realmente. Yo pienso realmente que todo aquello, lo que hemos hablado, las culturas que se ha cimentado la civilización humana, tal vez fueron anteriores. Yo, viendo o dándose un paseo por el planeta, uno se da cuenta rápidamente de ellos y es sensible a toda esta información. Te lo agradezco enormemente.
Así es, claro que sí. No, igual a ti.
Pues estamos en contacto y bueno, los micrófonos de Londo Radio World están abiertos para lo que tú realmente quieras comunicarnos desde este punto del planeta, desde la vieja Europa. Te lo agradezco enormemente. Un abrazo. Gracias, José de la Cruz Río López.
Muy bien, muchas gracias. Estamos en contacto.
Estamos en contacto. Un saludo.
El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
Y mientras estamos preparando una nueva conexión, en este caso con Nazca, una apasionante conexión con otro de los componentes de ese equipo, en este caso con César Alejandro Soriano. Es el arqueólogo que se ha puesto manos a la obra a coordinar y a poner un poco de orden en todo esto, en la investigación de las momias de Nazca. Y sobre todo a encontrar el lugar donde, bueno, fueron extraídas. Con Nazca vamos a comunicar en unos momentos, vamos a conectarles aquí desde La Luz del Misterio, desde London Radio World. Y ya estamos en disposición de decir que ya podemos conversar, ya estamos conectados con Nazca. Ahí se encuentra el arqueólogo César Alejandro Soriano, que es el arqueólogo de, bueno, de esta investigación sobre el mundo de las momias de Nazca. Muy buenas, César, ¿qué tal?
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, tardes, noches a todos los hermanos de en London, Inglaterra, y bueno, a todas, a las ciudades en general. Nosotros, justo cumpliendo con la misión encomendada, saliendo del campo para poder hacer un enlace más claro, espero que esté llegando con claridad.
Sabemos que
para
estás
darles a conocer,
trabajando sí, in situ en la cuestión, no queremos robarte mucho más tiempo. Hemos conectado de forma inesperada, tal vez. Para empezar a preguntarte, ¿en qué momento entra el arqueólogo, en este caso César Alejandro Soriano, para coordinar y poner orden en todo este mare magnum que es el mundo de las momias de Nazca, Maussan y tantos nombres que han circulado, los vaqueros, el vaquero Mario? ¿En qué momento entras a coordinar este...?
Y realmente que esto ya lo tenía desde mucho tiempo, ¿no? Que se había conformado desde la época, bueno, desde las piedras de Ica, si se quiere decir, ¿no? Desde hace como más de 20 años atrás, más o menos.
Sí, eso que y tienes una gran
yo,
historia.
Bueno, yo era profesional ya, especialista en arqueología iconográfica. Y bueno, pero como tenía trabajos, consultorías, nunca se dio la oportunidad de venir a poner orden a toda esta mafia que se había desatado y llegar a la verdad, ¿no? Al conocimiento de la verdad, ¿no? Sobre tantos aspectos místicos, digamos, los que se estaban dando en esta área, si se quiere, encantada y llena de aspectos, digamos, paranormales, como lo estaban llamando, o ciencia ficción, como lo llaman llamando, pero en realidad no, acá está repleto de evidencias, se podría decir, tan igual como Egipto, o tan igual como o cualquier otro lugares, que presenta aspectos que la arqueología tradicional, convencional y ortodoxa nunca había tenido en cuenta esto, ¿no? Incluyendo las pampas mismas de Nazca, incluyendo las ciudades sagradas de Caral, las pirámides mayores, 34 grandes pirámides que se encuentran aún todavía por descubrir, sitios acá biomagnéticos que se encuentran, y bueno, pues un sinnúmero de cosas, y cavernas, obviamente, ya en la segunda etapa probaremos si son de los seres tridáctilos, pero nosotros tenemos siempre un porcentaje, ¿no? De acuerdo a la experiencia de 30 años en investigación, que se están tratando de estos seres tridáctilos que tanto se ha dado a conocer al mundo.
Según César Alejandro Soriano, arqueólogo, realmente se puede decir ya firmemente, con todas las pruebas en la mano, que las momias son reales. No es lo que en un principio decía el Ministerio de Cultura de Perú, que era un armado moderno. Realmente son momias, ¿no?
Sí, mi estimado Julio, yo quiero decirte que como peruanos, fíjate, acá está National Geographic en este instante, en el mismo momento que estamos trabajando nosotros en estos días. Y bueno, tú sabes que hemos hecho los permisos correspondientes. Acabo de llamar al Ministerio con el equipo, todos preocupados, al Ministerio de Cultura de Lima, porque tenemos un seguimiento por parte del gobierno peruano de que se dé a conocer todos estos acontecimientos, hechos históricos y testimonios que cambiarán la historia de la humanidad. En tal sentido, estamos pidiendo toda la colaboración de los peritos en abogacía, porque a un peruano me están pidiendo a mí casi que pague a un promedio, ¿no? Derivando los dólares, $650 diarios, solamente por hacer un registro fotográfico y un permiso de caminatas. Entonces, esto es escandaloso.
Y ese dinero que no nos dejan investigar. El gobierno peruano, el Ministerio de Cultura.
Sí,
¿cómo es posible? Porque ya sé que te han autorizado, lógicamente, a trabajar en la excavación donde posiblemente se encontraron las momias. ¿Cómo puede exigir tener esa exigencia realmente si esto va en positividad para el país, para el gobierno y para todos los peruanos y para toda la humanidad?
Julio, el problema es que con el equipo se ha descubierto toda esta mafia y están involucrados acá, te voy a decir ya, entidades ya, ¿no?, que deberían defendernos, deberían poner nuestras vidas, ¿no?, a cargo de policías. Más bien están ellos empecinados en que esto se termine, se culmine. Nos ponen un montón de piedras en el camino, pero aún así tenemos primicias para el mundo, y vamos a tratar de pagar, aunque sea de 2-3 días, de estos permisos, para que puedan salir al mundo, al aire, estos videos y estas fotografías que hemos registrado de todo el hallazgo, para en una segunda etapa ya se haga una excavación sistemática con diferentes profesionales del área, pero estamos arriesgando el todo por el todo ahora, dando nuestras vidas para poder obtener estas evidencias culturales, arqueológicas, que sirven como respaldo de la presencia, que no hemos estado nunca solos acá en la Tierra, sino hemos estado conectados con otros universos.
Hace unos días, ayer o antes de ayer, decías en un programa peruano que ya estabas en el lugar, lógicamente, como bien has dicho ahora, en la zona donde se extrajeron las momias, pero hablabas de una princesa tatuada parecida a la Ama de Kao y 24 pirámides. Sí. Háblanos de esto, porque esto es todavía sorprendente, mucho más.
Exactamente. Yo ya, la fiscalía me ha querido meter problemas y yo ya hice mi descargo ante el procurador del Ministerio de Cultura de este hallazgo, y el arqueólogo Alberto Urbano del Ministerio de Cultura sobre este caso, porque ya me iban a aperturar fiscalía y retener, ¿no?, para que no me den permiso. Pero cuando les he explicado de qué se trata, ellos se han quedado convencidos y se han quedado totalmente ya complacidos, si se quiere, ¿no?
¿Y quién la explicación tiene la princesa tatuada? Este hallazgo. ¿Dónde está la princesa?
La doncella tatuada de Nazca. Son 35 años que el doctor Giuseppe Orefoschi estaba trabajando, y estas princesas han aparecido con oro, con un atuendo, con una parafernalia.
¿Tú las has podido ver?
No, no, o sea que eso se encuentra abandonada, porque bueno, tú sabes que una vez que llevan las piezas, el cuerpo ya no les interesa, es una momia desecada, ¿no? Y que se encuentra con los tatuajes en diferentes cuerpos, que ya los voy a publicar, ni bien se haga el pago, pues, y ojalá con ese pago todavía lo van a evaluar todavía. O sea, el peruano nos estamos poniendo trabas.
Que se ha expoliado todo ese oro y que lo único que ha quedado ha sido la
muy bien, la, muy bien, eso es así.
Entiendo. Y las 24 pirámides, tú las has podido ver, me imagino.
34 pirámides. 34 pirámides.
No 24, sí. Dios mío.
Dentro del área de Kawachi, siendo Kawachi la más importante, una de las grandes. O sea, mira, nosotros hemos estado en el descubrimiento del señor de Sipán. En menos de un año hemos descubierto tumbas. Y fíjate, en 35 años acá en Kawachi, el colmo que no se encuentre en una tumba de oro, siendo rico acá en oro. O sea, eso me huele a mal, porque yo quisiera, nosotros vamos a formar acá un patronato cultural con Colibrí Nazca, y ese patronato cultural sí vamos a hacer investigaciones reales y vamos a hacer descubrimientos para hacer un caso, sí, o sea, el modelo Sipán que hemos hecho, ponerlo también a Nazca y que ya la corrupción se termine hoy por hoy. Tú sabes que acá es bien difícil la cosa, hay narcotráfico, hay millones, pero no se pone al pueblo, digamos, las inversiones, ¿no? Sino todo está en un grupo cerrado. Por eso que estamos trabajando a ese nivel, mi querido Julio, y gracias al equipo que me acompaña, ¿no? En este caso, ¿no?
¿Has podido ver la doncella tatuada o no?
Por supuesto, lo va a publicar. La doncella está tatuada en sus hombros, en su brazo. En la parte de la muñeca de la mano, como se dice, la palma de la mano. Uh-huh. Entonces es igual que la dama de Cao de Trujillo, ¿no? Con ese mismo estatus. ¿Perdón?
¿Cuánto
puede medir? Un aproximado de unos 65, 68, no excede más, ¿ya?
Más grande que las otras momias.
Claro, va casi con la momia de como María más o menos, ¿no?
Como María, exactamente. ¿Qué tipo de seres pueden ser estas momias realmente? Tú ya tienes una pequeña teoría.
Hoy por hoy, sí, hoy por hoy ese tipo puede ser una sacerdotisa, y puede ha tenido, desde el momento que tiene este tipo de tatuajes, solamente lo han tenido la clase, la pirámide más alta, la clase A.
Pero
¿no?
tiene los que, tres dedos.
De momento no se puede no se ha podido hacer eso porque no estamos con la autorización debida para poder aperturar, abrir. Solamente ya. Recopilación de datos para en la segunda fase ya te puedo informar todo eso. Okay. La segunda fase que se va a hacer de todas maneras.
Y las momias, porque se ha dicho tanta información y luego, bueno, hay tanto caudal de desinformación de youtubers aquí en Europa, realmente, los medios de comunicación que estamos aquí.
A todos los youtubers decirles de que yo no estoy detenido, han puesto que estoy detenido, que me han quitado No, todo eso es mentira, yo estoy trabajando ahorita, ya llegué a la ciudad y tengo también un compromiso con Alemania en este instante. Agradezco a tu persona y a todos quienes están escuchando. Que estamos en busca de la verdad sin protagonismo, no somos Indiana Jones y no nos gana el ego. Simplemente estamos haciendo lo que mejor podamos porque ya hemos tenido experiencias grandes y queremos de una vez llegar a que esto se concluya y obviamente presentando las evidencias a todos ustedes, los periodistas de investigación, que me encanta que conozcan la verdad y la realidad sobre los acontecimientos que de Nazca, ¿no? Que se vienen dando desde muchos años y ya es hora de que declinen, caigan, porque ya los tenemos, por lo menos vamos a hablar, pero fuera de Nazca, cuando estemos en un lugar neutral, tranquilo.
Genial.
Acá ahora no.
Ahora, perfecto, ahora te escuchan, como te hemos comentado, pues millones de personas, sobre todo en Europa, en España, en el Reino Unido, sí. Todos los hispanos que se encuentran en el Reino Unido. Y lógicamente, paisanos y compatriotas tuyos peruanos que se encuentran aquí, me imagino que estarán pues al loro sintonizando ya. Esta información. Lo único que me gustaría antes de terminar es preguntarte preguntarte sobre las otras momias. Como te decía, se ha dicho tanta información sobre María y sobre las otras. ¿Tú qué teoría tienes? ¿De dónde? ¿Qué pueden ser esas momias?
De acuerdo a mi preparación y de acuerdo a mi especialidad como arqueólogo etnográfico, yo te voy a decir lo que están haciendo los trabajos José de la Cruz Ríos que sobre las momias que están haciendo los estudios, pues son reales porque mira, yo en el estudio iconográfico encuentro, no solamente en un periodo cultural, ¿no es cierto?, en diversas etapas de las sociedades preamericanas o prehispánicas de Perú. O sea, para mí, yo al 100, bueno, nunca se decía, pero al 99.9% existen estas entidades, por eso que estoy acá, por eso que he venido a identificar los lugares nada más donde ellos estuvieron. Y por otro lado, no dudo en nada, porque he investigado sobre ello, he investigado museos, miles de cerámicos, etcétera, etcétera, y se encuentran esos seres tridáctilos, pues, no solamente en mantos, ¿verdad? Se encuentran también en soportes ceramográficos, en paramentos de diferentes culturas, y en la cultura misma, en la civilización Chimor o Chimú de, bueno, en muchas ya, sino que no ha habido los especialistas. No hay en el Perú el especialista, somos solamente dos, mi profesor Makoski, que es uno, el Luis Jaime Castillo, que es el segundo especialista en esto, pero no entran a los temas, casi no dan las opiniones, y mi persona, que es el tercero, quien está asumiendo y interpretando y ha visto. Así fue el descubrimiento del señor de Zipán, todo estaba en los cerámicos, es una lectura, y después se descubrió y nos dimos cuenta que todo lo que ponen en los soportes y en las reliquias arqueológicas es cierto, o sea, no es una creación, no es una invención. Uh-huh. Hasta ahí quería, por favor, que la entrevista.
Sí, ya terminamos completamente, simplemente ya poner los micrófonos que te están escuchando. ¿En qué punto está? ¿Qué vais a hacer en estos momentos? ¿Qué nos va a deparar el futuro realmente? ¿O qué queréis que nos depare el futuro? Sé que estáis haciendo, como bien has dicho, un patronato, lógicamente, para que emerja toda la información, para que se haga un museo en Nazca, que la verdad es que era algo impropio que Nazca no tuviera un museo teniendo la historia que tiene.
Nos ponemos a
vuestra disposición, os está escuchando seguramente mucha gente europea. En estos momentos, ¿qué solicitáis? ¿Qué estáis? ¿En qué punto se encuentra ahora toda esta cuestión?
Bueno, ahora estamos en Nazca y como estamos paralizados hoy de momento hasta regularizar el pago que nos están pidiendo diario, esa cantidad de dinero que se está tratando de, están apoyando algunos benévolamente, pero no alcanza así. Pedimos, por favor, todo es transparente, los documentos ya los presenté, lo que pide el ministerio, ¿no? Ahí está bien claro y acá no hay ningún tipo de...
¿Por qué desde aquí, por ejemplo, nosotros aquí...
Porque el Ministerio de Cultura nos está siguiendo paso a paso. O sea, que nunca han tenido camioneta acá.
Las camionetas que
el Ministerio, el Gobierno ha puesto para que nos persigan y nos ubiquen y nos sigan qué estamos haciendo. Porque esto no... Inclusive me han prohibido que hable, que utilice el término alienígena, extraterrestre... Nada de ello quiere que hablen, porque si yo hablo algo de eso, inmediatamente me cortan y me aperturan un proceso fiscal, ¿no? Un proceso judicial.
Entiendo. Lo que pasa es que
cuando esté en otro lugar, yo podré, por favor, explayarme perfecto, mucho más, ¿ya?
Perfecto, yo te entiendo, pero que digo que como periodista europeo, español aquí en el Reino Unido, a mí personalmente me encantaría que os apoyara el gobierno peruano, pero sin cobraros.
Muchísimas gracias, si hubiera un apoyo, por favor.
Exactamente, que sería, es parte de la cultura.
Sí.
De Perú y de la humanidad.
Agradezco la deferencia, agradezco a tu persona y a todos ustedes quienes están escuchando, mi gratitud. Thank you very much to everybody that they are listening to me. I really, it's a pleasure to be with you, to sharing with you all this information. Okay. Gracias.
Thank you. Pues hasta otra ocasión. Gracias. Estamos en contacto.
See you later, ¿verdad?
Un fuerte abrazo.
Ok, estamos en contacto.
El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a nuestra idea a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
Grandes padres, después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío. Los hijos de vuestros hijos olvidarán pudiera ser vuestra promesa, pero nosotros, hijos del cielo, no olvidamos veros volver en vuestros carros de fuego a recoger lo que habéis olvidado. Canción quechua. Después de toda esta información que hemos recibido desde Campeche, en México, y desde Nazca, en Perú, nos vamos, en este caso, a conectar con Cuzco, también en Perú, y allí estará esperándonos Diego Blanco, que nos va a hablar de otra de esas zonas arqueológicas bellísimas, en este caso, Chinchero. Descubriremos cosas sorprendentes de este lugar del Valle Sagrado de los Incas. Viajamos en la luz del misterio, en este tiempo de radio, hacia otras realidades. En esta ocasión vamos a realizar de nuevo ese Valle Sagrado de los Incas. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un intrépido guía y experto y conocedor de las culturas incas. Conectamos con el Cuzco, al otro lado está Diego Blanco. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
Hola Julio, ¿cómo estás? Yo todo bien aquí en la ciudad del Cuzco y listo para poder dilucidar algunas cosas que envuelven los misterios aquí en la ciudad del Cuzco.
Perfecto, vamos a conocer uno de los lugares, una de las zonas arqueológicas más especiales. He tenido la oportunidad de conocerla gracias a ti, Chinchero. Parece ser que se fundó en medio de las más hermosas campiñas. Bueno, yo he tenido oportunidad de verlas y la verdad es que sí son hermosas, con la finalidad, no lo sé si es cierto, de servir del lugar de descanso del Inca Tupac Yupanqui. Primeramente, haznos un poco, para hacernos una idea, ¿dónde se encuentra Chinchero? Me imagino que creo que a 30 kilómetros al norte de Cuzco, para que luego hagamos una fotografía del lugar y expliquemos un poco los misterios que tiene Chinchero. Cuéntanos, ¿en qué zona está Chinchero?
Bien, es exactamente, Chinchero se ubica hacia el norte del Cuzco y se puede acceder allá por una vía asfaltada. En unos 30 minutos por bus se puede llegar a este lugar, ya que está a unos 30 kilómetros de distancia de la ciudad del Cuzco. Chinchero es muy particular porque fue escenario de mucha historia en la época inca. Fue un templo de veneración a los dioses incas. Actualmente en Chinchero se puede observar las estructuras incas como base de las estructuras que se edificaron en el siglo XVI y siglo XVII.
¿Para qué sirvió realmente Chincheros?
¿Sabemos hacia cierta fue
la historia o no? Es como muchas zonas arqueológicas que no se sabe todavía, no se dilucida cuál fue el objetivo por parte de los incas, si es que realmente creemos que los incas fueron los constructores de estas zonas arqueológicas, en este caso Chinchero, o alguien anterior, alguna civilización anterior a los incas.
Bien, Chinchero era un templo inca, Así que en este lugar todavía se pueden encontrar los adoratorios que ellos utilizaban para venerar a sus deidades, así como muros que correspondían a observatorios astronómicos que ellos utilizaban para poder determinar los cambios de estación, el movimiento de los astros, ya que la astronomía estaba relacionada con la agricultura. Sabemos que alrededor de Chinchero existen campos de cultivo que eran utilizados por ellos para poder cultivar la papa. Así que respecto a las estructuras que existen en este lugar, se puede apreciar dos estilos de construcción: el estilo sencillo, como aquí le llamamos el estilo común, o el estilo pirca, que contiene piedra y barro. Ese es un estilo muy sencillo, pero en la parte superior de la pirámide se puede apreciar muros con un estilo de construcción mucho más complejo, que entre piedra y piedra no tiene ningún elemento. Así que podríamos deducir que este estilo de arquitectura, que no tiene ningún elemento entre piedra y piedra, podría corresponder a una cultura mucho más antigua que los incas.
Hay algunas crónicas que te lo he comentado antes, que hablan de que la finalidad de Chincheros era servir de lugar de descanso al Inca Tupac Yupanqui. Ahí además se ordenaron, bueno, os has comentado algo, erigir adoratorios, baños, andenes, se pueden ver allí, y bueno, el gran palacio real, que parece ser que estaba desde el año 1480. No sé si tú eres muy dado a esta crónica o no, que puede ser...
Bien, exactamente. La historia habla de que el Chinchero era un lugar predilecto del Inca Yupanqui, probablemente por el clima que tiene esta zona. Actualmente se puede apreciar en Chinchero restos, bases de las estructuras que correspondían a estos recintos que utilizaba este Inca. Por otra parte, en Chinchero se dio una gran batalla entre dos personajes nativos, que es el Tupac Amaru y Mateo Pumacagua. Las escenas de esta batalla están representadas en la fachada del templo colonial que existe en este lugar.
Hay también una cosa curiosa que he leído, y que dicen que las crónicas relatan que el gobernante Yupanqui murió en oscuras circunstancias, tal vez asesinado por su princesa favorita, Chiqui Ocro, no sé si se pronuncia así en quechua. No sé si esto tú crees en esta versión o no, que murió en extrañas circunstancias.
Bueno, es posible, sí, yo estuve haciendo algunas indagaciones respecto a eso, así que es posible que este Inca haya sido asesinado por los intereses de esta persona en poder entronizar a su hijo para que él sea el sucesor de Inca Yupanqui. Así que es una historia que tiene mucha controversia, pero tiene mucho valor después de todo, porque las crónicas hablan acerca de esto.
Yo me pregunto, seguramente, si el Inca Yupanqui y tantos otros... yo creo que los incas en absoluto eran tontos, eran bastante listos, y luego si erigían estos lugares para adoratorios, sobre todo, como tú decías, unir la astronomía con la siembra, con la agricultura, me imagino que sería por algo especial. Estos lugares, no sé si están cargados, yo lo percibo, hay mucha gente también lo percibe, de una energía especial. Cuando hemos estado en Chinchero, lo hemos comentado allí en aquel mirador, como también es un lugar especial posiblemente para avistar ovnis. Y bueno, hace pocos días veía una noticia y una especie de vídeo en YouTube que hablaba de esta zona y de alguien que había con el móvil sacado pues una especie de luz, incluso en el día, que se movía de forma extraña. ¿Tú qué piensas también? ¿La elección no era casual realmente por estos incas de erigir estas zonas arqueológicas en estos lugares, como en este caso de Chinchero?
Así es. Lo que tú has dicho tiene mucha cordura, porque estos lugares arqueológicos, y Chinchero no está excluido de esto, están ubicados en sitios donde ellos han ubicado un tipo de piedra especial, y por historia sabemos que han tratado de buscar piedras energéticas, ¿no? Así que Chinchero ha sido también escenario de algunos avistamientos de ovnis. Así que no sería raro que ellos hayan ubicado ese lugar para hacer también otro tipo de observaciones, más allá de que sean astronómicas.
Apasionante este mundo de conocer el Valle Sagrado de los Incas. Te lo agradezco enormemente. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, Diego, ¿cómo puede hacerlo?
Bien, yo me pueden ubicar en las redes sociales, en el Facebook, me pueden buscar como Diego Mars. Cualquier información que alguien necesite solicitar, yo estaré muy gustoso de poder otorgársela.
Pues ha sido un placer este nuevo encuentro en las ondas que nos has guiado hacia Chinchero. Te lo agradezco enormemente, Diego. Un abrazo.
Gracias, Julio. Un abrazo para ti también. Adiós.
Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro.
Termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio, pero solo por hoy, miércoles. La próxima semana volvemos con más temas apasionantes. Nada, les deseo la mayor suerte posible, pues, al doctor José de la Cruz y a todo el equipo de investigación y como no, a todos los que se unan en cualquier lugar del planeta para seguir este caso de las momias de Nazca. A pesar de el trabajo titánico y de lucha por dar luz a esta información desconocida que tal vez cambie la visión de la historia de la humanidad y la historia de la ciencia, es un tema complejo y difícil, sobre todo porque nos enfrentamos a estamentos sociales, religiosos muy importantes. Y que es difícil cambiar la mentalidad del ser humano después de tantos siglos. Pero es muy valiente, tal vez, la labor de todos ellos. Les deseo, lógicamente, la mayor suerte. Y aquí, bueno, aquí vamos a tratar de difundir, pues, todo lo que hagan y todo lo que descubran. Estarán abiertos los micrófonos de London Radio World y de La Luz del Misterio. Pues nada, aquí les espero, os espero a todos. De nuevo, el próximo miércoles con más temas apasionantes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde te llegue la señal de London Radio Wall, desde las diferentes plataformas. Saludos y que pases una mágica semana. With
your cross in a golden chariot, but you will never be home. I had dreams like distant thunder. I had hope like a prayer unheard. And this is nothing less than up the pieces, putting back together hearts long ago. I know a good thing that I see.
Ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición, aproximadamente la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona de Tais 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?